teatro argentino. Su nombre se relaciona directamente con el mundo de las telenovelas y grandes cantos hacia el amor, con sus baladas. Reside actualmente en la capital salteña, conductor del programa televisivo Silvestre en la Noche, que se emite por Canal 9 Multivisión. Hoy lo tenemos aquí en Alegre Distopía y vamos a charlar sobre su ópera prima recientemente estrenada, La Cura, entre otras cosas. Bienvenido a Alegre Distopía, Silvestre. Primero agradecerte la enorme gentileza que tenés y que tuviste con nuestro programa.
No, por favor, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, un placer. Muchas gracias por invitarnos al cine, ¿no? Ya ni me acordaba cuando nos habían invitado ahí al cine de la calle Güemes. Estuvimos viendo también cómo recibía a todos tus invitados, ¿no? Sí. La enorme presentación que hiciste ahí en el escenario. Y estuvimos disfrutando sobre tu película, La Cura. Nos interesaría saber a ver cómo la venderías vos, qué podrías decirle a la audiencia de Radio Nacional, qué es La Cura, ¿no?
La Cura es una historia. Es una historia que creo que tiene muchísima actualidad, porque si bien la filmación de la película la hicimos exactamente 2 meses antes de que se declarara la pandemia, es una historia de denuncia del negocio, fundamentalmente del negocio de los laboratorios, ¿no? Sí. Tanto nacionales como internacionales. Pero sobre el negocio, sobre esta enfermedad, que es una pandemia que viene azotando a la humanidad desde hace añares, que es el cáncer.
Sí.
Bueno, en base a eso, ya en mi mente, hacía muchos años que tenía pensado escribir sobre este tema. Hace más de 20, 25 años me llamó Hugo Moser para trabajar como actor y como escritor en una telenovela que hicimos allá por los 90 en Canal 9 de Buenos Aires, que se llamó Mujercitas, que se desarrollaba en 3 ámbitos, en un estudio jurídico, en una editorial y en un hospital. Y Hugo me llamó y me dijo: mirá, José, quiero que vos escribas toda la parte hospital y que además hagas el jefe de residentes como actor del hospital. Bueno, para no poner tonterías en boca de los actores, me acuerdo que me leí todo el Vademécum de la Guardia, que es un libraco donde están absolutamente todas las enfermedades, todas las patologías, bueno, todas las drogas para distintas enfermedades. Y ahí tomé conciencia de, bueno, hay médicos y médicos, ¿no? Tengo que hacer esta salvedad. Pero tomé conciencia de cuánto nos mienten algunos profesionales de la salud. Y bueno, se instaló ese tema en mi cabeza desde esa época y gracias a que estoy en Salta, pude realizar este proyecto, que para mí es muy, muy lindo, muy, muy gratificante.
Hay la gacetilla, ¿no?, que compartís ahí en tu ópera, en la presentación de tu película, dice que sos compositor, productor, director y actor. O sea, ¿cómo se explica este enorme pulpo que es Silvestre?
Muchachos, vamos a hacer una aclaración. Vamos a dejar esto bien en claro. Sí. Había un señor que hacía cine hace algunos años que se llamaba Charles Chaplin. Ese señor, en un momento dado que tuvo un problema y tuvo que parar la filmación, les dijo a todos los actores y a todos los técnicos de esa filmación: muchachos, por favor, no perdamos el norte. En esto somos todos aprendices.
Claro,
es verdad.
Así que yo soy un aprendiz de esto. desde hace muchos años, como músico, como autor, como compositor, como escritor, como todo, soy un aprendiz. Siempre estamos aprendiendo de los grandes, ¿no?
Claro.
Tenemos grandes referentes, ¿no?
Sí, sí, te lo preguntaba, viste que en esta época ya hay una parte, una persona dedicada a ornamentar, otra a producir, el actor a actuar, ¿no? Y el director está ahí en los detalles, en la edición. Pero digo, bueno, hay que preguntarle, ¿no? Silvestre, ¿cómo hacía para moverse en todas estas funciones, ¿no?
Bueno, la parte musical para mí es... A ver, yo prácticamente nací cantando. Ya a los 4 años cantaba, claro. Y a los 7 ya escribía mis primeras canciones. Así que para mí componer el tema de la película y la música en general, incidental... no te digo que fue fácil, pero es parte de mi trabajo y me gusta.
Estamos bueno, escuchando, ¿no? De fondo el tema inédito, ¿no?
Es inédito.
Inédito. Sí. Nos vamos a ir escuchando.
Solo para la película.
Solo para la película y después cuando volvamos vamos a hablar un ratito de él. Sí. Acá nuestro enorme operador Ariel lo está poniendo de fondo y que lo mande completo.
Bueno, para siempre.
Cuando perdiste todo y nada te ha quedado. De poco va a servirte pensar en el pasado. Si te quedaste solo, cargado de preguntas, lo único que queda es sacarte cada duda. Más que muchos digan que olvides para siempre, que empieces otra vida que sea diferente. El único que sabe si luchas o te mueres será tu corazón. Él sabe lo que duele. Tendrás que revolver la tierra del pasado, llegar hasta el lugar que te haya destrozado. Hiciste mal para poder salir, para poder vivir y logres enterrarlo para siempre.
seguimos compartiendo la tarde acá con Silvestre, no hemos parado de hablar. qué impresionante, ¿no? Qué carrera. Y bueno, escuchamos tu tema recién inédito. ¿Qué nos podés contar de él? Aparece en la película también, ¿no?
Bueno, la letra tiene que ver con lo que le pasa al protagonista, ¿no? Que no, el tipo no se entrega, ¿no? Y que cuando perdiste todo, él está hablando de perdió a su hija, perdió para él, perdió su mundo. Y bueno, en esos momentos, cuando uno pasa por situaciones tan difíciles en la vida, todo el mundo es como que se te acerca para darte una palmada, para con buenas intenciones, pero en realidad el que sufre es uno, ¿no? Claro. Ya lo decía Gardel, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, ¿no? Claro. Su boca que era mía ya no me besa más. Y yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Qué poeta, ¿no? Que era, Lepera, qué poeta que era. Era el que escribía con Gardel. Bueno, es un poco eso, este tema, ¿no? El tipo ha perdido todo y se deja todo. El tipo es un médico, un investigador multimillonario con un equipo oncológico reconocido mundialmente, donde dentro de ese equipo está su propia mujer. Y no puede salvar a su hija, no puede salvar a su hija. Y recibe desde aquí, desde Salta, 10 años antes de que arranque la historia, recibe una droga de un viejo cura de aquí, de la iglesia de San Lorenzo.
Casualmente llamado Francisco, ¿no?
Francisco, exactamente, llamado Francisco. Y bueno, cuando le va a inyectar a su hija esa droga, porque es lo único que tiene, ya desahuciada su hija, aparece todo su equipo a pelearlo y a decirle que no puede romper el protocolo porque puede perder su licencia y todas esas cosas. Claro. Y él se pelea con todos.
Claro. Este tema que estábamos hablando recién, ¿no? Para siempre, ¿va a formar parte de algún álbum?
No lo tengo, todavía no lo tengo decidido.
No está en YouTube, no. Mira que yo te lo pedí, no. Voy a poner el tema de Silvestre.
Sos el único que lo tiene, te digo.
Así que ojo, ojo, es con andar primicia. Compartiendo el tema, señor operador, también.
Es una primicia para Radio Nacional.
Sí, acá después también hay que poner el listado de los temas, inédito va a figurar eso. Ahí en la Gacetilla también decía que Rafael Monti te corrigió el guión, ¿no? O sea,
sí, yo he trabajado mucho con Rafael, es una persona a la que respeto muchísimo, es una pluma muy importante de aquí de Salta dentro de la cultura, sobre todo dentro del teatro. Con él arrancamos mi programa hace ya 7 temporadas y dentro de mi programa creo que fue uno de los pocos programas que hacía ficción. Hacíamos una comedia de 15 minutos, 15, 18 minutos, en todos mis programas en Silvestre en la Noche. Y bueno, y él era el guionista, porque obviamente yo no podía producir, dirigir, escribir, hacer todo. Y bueno, ahí lo conocí a Rafael y hasta el día de hoy tenemos una comunión, porque él ya... No necesito decirle lo que pienso, él ya sabe qué estoy pensando con respecto a un libro.
Y te peleabas, ahí no me saqué esto, poneme lo otro.
No, para nada.
Porque de ahí aparecen esas negociaciones,
mando,
¿no?
Sí, no, pero para nada, no. Rafael es una persona maravillosa y un profesional al cual yo admiro y estimo también como persona, ¿no? Rafael Monti, salteño, un orgullo para Salta que haya una pluma tan calificada para teatro, para televisión, aquí en Salta.
Y en la trama, ¿no? También ya entrando de lleno en la trama, que tiene jugo por todos lados, ¿no? Está sazonada tu película por todos lados. Bueno, aparece la cuestión eclesiástica, ¿no? Los personajes principales son curas. Está filmada en su totalidad, o casi en su totalidad, mejor dicho, en la parroquia San Lorenzo Mártir del padre Oscar Ósola.
Oscar Ósola,
que tampoco es un padre común, ¿no?
No, es un divino. Con Oscar, bueno, yo lo llevé a mi programa, me acuerdo, a hacerle una entrevista, y lo puse contra la pared, ¿no? Con respecto a ciertos temas eclesiásticos, claro. Así que son neurálgicos y que son cuestionables a través de la historia, ¿no? Sobre la iglesia. Y Oscar tenía todas las respuestas, absolutamente todas las respuestas, con una altura, y ahí me compró, ¿no? Somos muy amigos, ¿no? Con Oscar Ossola, el cura de San Lorenzo.
Hay que decir que vos filmaste en la parroquia que está él, ¿no? Y que la trama dice, habla de un cura particular que entra tarde a la iglesia, un cura que va a buscar, se junta con un chamán después, que es científico, que se pone a jugar también el tema del celibato, ¿no? Es decir que el padre, estuvo, no digo que...
Es de armas llevar.
Claro, todo eso lo dijiste en la película y en su parroquia, ¿no?
Sí, sí. Tuve la libertad de trabajar muy, muy tranquilo con Oscar. Jamás interfirió. Me abrió las puertas de la iglesia de San Lorenzo, que es preciosa.
Sí,
y no solamente de la iglesia, sino toda la parte interior, ¿no? Todos los interiores son de la iglesia de San Lorenzo. Esa mesa donde tenemos muchas escenas con Luis Caram, que hace otro cura. Todo es dentro de la iglesia de San Lorenzo. Es maravilloso.
¿Y cuál fue su mirada final? ¿Me gustó?
Le encantó. Sí, me mandó un mensaje que le encantó, me dice, José, te metiste con temas picantes.
Claro, lo que decíamos recién, ¿no?
Pero sí, él en sus sermones
es picante.
Es picante.
Que acá nos encanta datear todas las películas, ¿no? Sí. Y el padre Ossola, el 17 de junio, estando toda la cúpula política ahí, dijo, Güemes, acá tenemos enemigos internos y son los políticos, ¿no? Y estuvo diciendo un montón de cosas fuertes, ¿no? Es decir,
verdad.
Dijo, claro, él dijo...
Dijo la verdad.
Claro, hay enemigos internos acá, general, y que se están, abusando, todo lo que conocemos, ¿no? De algunas cuestiones de estas. Sí. Sin pelo en la lengua, sin casarse con nadie, ¿no? Sí. Por eso decíamos que es un padre particular y había que mencionarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ossola es una persona muy abierta, raro dentro de la institucionalidad de la iglesia, ¿no?
Sí, raro. Sí, sí.
Pero bienvenido, porque yo creo que la iglesia necesita una apertura y acomodarse a los tiempos que estamos viviendo muy rápidamente, ¿no?
Hicimos una cobertura también acá cuando fuimos a ver el Toabán Premier, ¿no? De la película el día viernes ahí en la Fundación Güemes, ¿no? En la Fundación Güemes, la calle Güemes. Bueno, estuvimos preguntándole a la gente, ¿no? Y algunas personalidades del lugar qué opinaba. A ver, vamos a ver si lo podemos compartir. Sobre tu película, que también me parece que te puede interesar, ¿no?
Una alegre distopía, vamos a consultarle, ¿no? A los públicos que han llegado a ver la película de Silvestre. ¿Qué le ha parecido, señora, en la proyección?
Muy buena, muy bueno. El argumento también, para ser la primera vez, muy bueno.
Muy bueno.
El ambiente de Salta mejor todavía, como buena salteña que son.
La trama bastante jugada, ¿no? Sí, con más en un contexto muy conservador como es el salteño, ¿no?
Sí, estaba muy buena.
Me parece, aparte es un tema bastante complicado, el cáncer, todo lo que tiene que ver con...
verdades, porque el celibato debía terminarse, y tantas cosas que lo dice como ética Silvestre.
Muchísimas gracias, ¿no?
Siguiendo, ¿no?, con las repercusiones, toda la salida, ¿no?, de la Fundación.
Acá estamos con Quique de Teruel. ¿Qué te ha parecido la película que acabamos de ver de Silvestre en la cura?
Excelente. Como salteño agradecido, producción salteña, actores salteños, y denunciando lo que ya todos sabemos, ¿no? O sea, hay que ver la película, no me voy a poner a enumerar, pero se la jugó muy bien y necesitamos gente valiente en este momento.
¿Qué tema, no? ¿Qué tema? La cuestión de los laboratorios, todo lo que tiene que ver con el celibato en una sociedad medio conservadora como la nuestra, ¿eh?
Sí, por eso te dije que se la jugó muy bien, lo felicito por eso, y bueno, espero que hay que empezar a abrir los ojos nada más.
Claro,
ya lo sabemos, pero hay que poner ya las cartas sobre la mesa, ¿no? Ya estamos grandes como sociedad, digo.
La música y el cine y el arte en sí tiene mucho que decir sobre lo social y acá, ¿no? No solamente desde la proyección que vemos de Silvestre, sino también, imagino que vos como compositor, como músico, la realidad y la ficción y el arte hay, ¿no? Mucho, mucho.
Estamos en una época de reflexión. colección y de ya definirse para dónde va cada uno, ¿no? Así que por eso me pareció excelente. Gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, ¿no? Muy amable.
Bueno, Quique Teruel también dando sus impresiones. Y acá, bueno, la última, queríamos compartirla también con vos.
La producción de la cura acá que acabamos de ver de Silvestre.
Increíble, estuvo muy buena, no me esperaba que esté tan bueno, la verdad.
Tema jugado, ¿no? Jugados.
Muchos controversiales, porque también se habla del celibato, de los curas. Muy interesante, la verdad.
La recomendaría para verla. ¿Qué le dirías a Silvestre? Lo vamos a tener el día jueves en Alegre Distopía. ¿Qué pregunta, qué le podrías decir sobre la película o sobre él?
Y la verdad que pedirle que siga con su trabajo, porque va a contribuir mucho al cine, a la provincia, a la cultura, mostrar el paisaje, el turismo.
Y aparte el tema jugado, ¿no? Que son acá, como decíamos recién, ¿no? La religión, celibato y todo lo que tiene que ver también con la mafia, los medicamentos, el cáncer. Bastante jugada la película.
Bastante jugada y es importante que se toquen temas así porque hay algo que se debería charlar, no lo deberíamos naturalizar.
Muchísimas gracias, ¿no?
Bueno, esos son algunos de los testimonios que hemos tomado a la salida de
tu película. ¿Qué de la película, por favor?
Todos quedaron más allá, ¿no? De los chiches tecnológicos que hablábamos afuera, ¿no? Que sí. Filmar es... podés tener una cámara, 20.000 cámaras, 400.000 ediciones, computadora, todo lo audiovisual es complejo. Estamos en una era tecnológica full.
Total.
Y sí. La gente se ha quedado con tu trama... bastante
siempre lo, feliz, yo creo que lo más importante para todo proyecto audiovisual es el libro. Si vos tenés una buena, es la historia. Si vos tenés una historia para contar y la contás más o menos bien, puede ser lineal, puede ser contada de muchas maneras una historia. Pero si no tenés una buena historia, no tenés nada. Por más que tengas a Marlon Brando, claro, ¿no? como actor principal, vos podés tener actores excelentísimos, pero si no tienen algo para decir que le interese al espectador, no tenés nada. Y para mí esto fue un testeo maravilloso. Porque esta película, como ustedes saben, está hecha en forma independiente, no ha pasado por el Inca. Ahí hay un amigo que está haciendo un contacto para ver si podemos hacer algo con ellos. Pero hacer cine en este país es muy costoso, ¿no? Si vos pasás por el Inca, tenés que entrar en presentar un libro y de pronto, si el libro les gusta, te pueden apoyar con un porcentaje de lo que cuesta la realización. El resto lo tenés que poner vos de tu bolsillo. Y estamos hablando de muchos miles de dólares, claro, pero cientos de miles de dólares cuesta hacer una película. Esto yo lo hice con mis ahorros, claro, y con el apoyo de los actores y técnicos de Salta, que si bien han cobrado, como claro, corresponde, todos han cobrado, nadie trabajó gratis, pero han cobrado, digamos, en forma proporcional a lo que yo podía pagar, claro, ¿no? Claro. Y por eso mi agradecimiento eterno a todos los actores que han trabajado en la película, desde el más importante papel hasta el más chiquitito de todos, han sido unos 32, 33 actores. Y es mi agradecimiento y también a la parte técnica, ¿no? Porque claro, no me han cobrado una fortuna para hacer realidad este sueño. Y para mí, esto que acabo de escuchar es música maravillosa para mis oídos, porque escuchar estos comentarios me alientan a seguir, me alientan a pensar que, bueno, no estaba tan equivocado en escribir esta historia.
Y están maravillados, ¿no? Algunos en el sentido de buscar discursos más reaccionarios, ¿no? Es verdad, también vivo en un lugar conservador, ¿no? Como Salta, etcétera. Pero sí, hay un sector muy importante, sí, en la sociedad que ya...
Yo creo que es una historia, más allá de Salta, creo que es universalista, ¿no? Claro. Porque estas cosas pasan en todas partes del mundo, ¿no? No solamente pasan en Salta. el negocio de los laboratorios es mundial, el tema de la religión es mundial, el tema de la trata y de la droga es mundial, no está solamente restringido a Salta. Yo desde aquí escribo la historia y la pongo en el marco de Salta, que es maravilloso. Uh-huh. Los escenarios donde grabé la película son estupendos, lindísimos. Sí. Y creo que vale la pena mostrarlos, ¿no? Mostrar al mundo qué es Salta, los maravillosos paisajes que tiene. Exactamente, Tastil.
Ahí filmaron también, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en la altura?
Bueno, le estoy agradecido a todos los jefes de los distintos sectores que regentean ese maravilloso lugar que es Tastil, que me dieron la autorización para poder filmar en Tastil. No cualquiera puede tener acceso a filmar en Tastil. Tenés que pedir un permiso, se tienen que reunir las comunidades autóctonas. Y bueno, me dieron permiso y yo les estoy, lo pongo en la película, el agradecimiento a los pueblos originarios. Muchísimas gracias porque me dieron esa posibilidad de mostrar imágenes que son
hermosas,
muy, muy bellas.
¿El pueblo? ¿A qué altura está?
2500. Estás a 75 kilómetros de Quijano, sí. 106 claro. De Salta Capital. Es una comunidad donde viven 25 personas.
Sí.
Y tres trabajan en el museo.
Chiquita.
Y si se juntan toda la gente del lugar, sí. Son 200, claro. 150.
Sí, sí.
Camino San Antonio de los Cobres.
Claro. Está el museo ahí, las ruinas están a 2.500 metros de...
Sí, sí.
Y
es maravillosa la historia, ¿no? Porque no se sabe fehacientemente en qué época fue habitada Tastil, por qué...
Preincaico.
Claro, sí, se sabe que es preincaico, pero no
agotaron sus recursos, no está datado, está ahí, ¿no? Un montón de teorías.
No está datado totalmente... Bueno... Hoy en día hay muchas dataciones que están siendo cuestionadas en todo el mundo, ¿no?
Sí, la historia
está revisando,
empecemos
por las pirámides, ¿no? De Egipto.
Está revisando todo, sí, todo
y todas las pirámides de Teotihuacán en México, en fin. Están revisando y reanalizando las dataciones prehistóricas.
Y los convenciste, ¿no? A todos, mira, 150, ¿cómo Santa? ¿Cómo se dirán?
No, se juntaron 7 u 8 y
bueno, casi el 40% de la población, sí. Más o menos ahí.
Pero divina, una gente divina, les mando un gran abrazo, un gran saludo y mi eterno agradecimiento por dejarme grabar en Tastil.
También vos sabés que yo, así como hablamos del padre Ossola, también hay que hablar también de la cuestión política, ¿no? Con el tema de la trata, ¿sí? Donde se denuncia ahí directamente, obviamente que es ficción, y la ficción, ¿no? Juega, ¿no? Con cualquier tipo de interpretación, pero bueno, tenés el apoyo de la Secretaría de la Cultura, ¿no? Lo vemos acá en la gacetilla de Sergio Bravo.
Sí, mi agradecimiento a Sergio Bravo, que cuando le llevé el libro, todavía no estaba hecha la película, le llevé el libro y me dice, José, no sé si te va a ayudar en algo, plata no te puedo dar, claro. Porque no tenemos presupuesto, claro. Pero sí te la voy a declarar de interés provincial porque está muy bueno lo que leí, me encantó, así que tenés todo mi apoyo.
Claro, la reflexión que yo te quería hacer es que tanto desde los religiosos como desde las instituciones gubernamentales, siempre te abrieron las puertas, a pesar de que el guión es jugado,
sí.
¿No?
No tuve ningún cuestionamiento de ninguna de ningún lado, ni gubernamental, ni eclesiástico, ni no.
Eso también no se nota y
está bueno.
Está bueno decirlo, bueno. ¿No? Y reconocerlo, sí. También porque forma, sí. Parte de todo lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, acá en Salta tenemos tristes casos, ¿no? El Villalba, ex intendente Salvador Massa, ¿no? Que podríamos hacer una comparación, ha sido acusado, ¿no? También en cuanto a este tema, así que bueno, tristes comparaciones, ¿no? Cuando por ahí la realidad supera
en todos
ficción,
lados se
cuecen
habas, ¿no?
¿No?
Sí. En todos lados. Bueno, Salta no es la excepción, pero por suerte, yo que estoy ya hace 10 años afincado aquí, La verdad es que estoy encantado de estar en Salta. Me han preguntado muchas veces, che, ¿vas a volver a Buenos Aires? No. No voy a volver a ese infierno de cemento y de locura en que se ha transformado en los últimos 30 años para aquí. Yo ya soy bastante grande, he trabajado con muchísima gente a lo largo de toda mi carrera y he pasado por situaciones maravillosas y situaciones complicadas, pero en los últimos 30 años de vivir en Buenos Aires ya se tornó realmente muy difícil, muy complicado el solo hecho de salir a la calle y saber si volvés o no volvés. Claro. Eso antes no pasaba. Yo recuerdo con tanta nostalgia a mis amigos de la infancia que jugábamos en la calle con los autitos de carrera o a las figuritas o a lo que fuera y no teníamos ningún problema en volver a cualquier hora a casa y estaban los vecinos mismos que te cuidaban. Esa es una Argentina que se ha perdido y lamentablemente se ha perdido por temas políticos. Cuando se empezó a cambiar el sistema educativo de la Argentina, antes los maestros realmente eran respetados y tenían una formación cultural realmente importante. Las últimas novedades nos ponen prácticamente anteúltimos en Latinoamérica a nivel educacional, y eso es realmente muy crítico para salir de la situación en la que estamos. Si no se le da la importancia que merece a la educación y a la cultura, es imposible salir.
¿De qué parte de Buenos Aires era Silvestre?
De Liniers.
Ah, Liniers, ahí.
Sí, en Liniers, hincha de Vélez, sí, sí. Socio número 149.
Yo quería perder la oportunidad porque estuvimos toda la semana investigando. Vos trabajaste con Cantinfla, sí. Tocaste con Almendra, Vox Day, Manal. Lo conocí recién, me decía que estuviste también con Papo.
Sí.
Estuve en 55 puntos de rating en una novela en Puerto Rico, también lo estabas comentando. Sí. Te llamás antes que el Puma Rodríguez sea mundialmente conocido, José Luis Rodríguez. Hay una trayectoria, ¿no? Musical, artista. En los 90, famoso actor también de telenovela.
Sí, a veces me parece mentira, ¿no? Cuando uno mira para atrás y a veces me parece increíble todo lo que hice y que yo no me doy cuenta. Que a veces me llama algún amigo, che, hay un tema que dice así, ¿es tuyo? Y le digo, ah, sí, eso es del 70. Una vez me pasó en un ensayo con mis músicos, siempre muy distraído yo, en un parate del ensayo, el tecladista se puso a tocar un piano que yo tenía en mi estudio de grabación. Yo tuve estudio de grabación muchos años en Buenos Aires. Y se pone a tocar él solo una canción. Y de golpe digo, che, Oscar se llamaba. Oscar Cush, hoy está viviendo en Galicia y es arreglador allá en España. Y le digo, che, Oscar, ese tema me suena. Me dice, ¿cómo no te va a sonar si es tuyo? Bueno. Eso me ha pasado mucho, mucho. Y vos hiciste tal cosa. Uy, sí, es verdad. Hice tal cosa en tal año.
Qué carrera, ¿no? Qué sí, carrera.
Sí, tuve la suerte, como decíamos ahí fuera del micrófono, de trabajar con los dos más grandes actores de habla hispana. Uno fue don Luis Andrini, por supuesto, sí. Y el otro fue Mario Moreno Cantinfla. Hice una teletón junto con él, cosa que me parecía increíble. Yo nunca supe que iba a trabajar con él hasta que entré al estudio y me dijeron, bueno,
estás, Cantinfla.
Vas a conducir la Teletón con Mario Moreno. un tipo divino, ¿no?
Mirá vos, qué lee.
Tipo increíble. Se dio vuelta y me dijo, Silvestre. Y yo dije, ¿este tipo me conoce a mí?
Sí. Ah, él me dijo.
Él me dijo, Silvestre. Yo no lo podía creer. Claro. Pero se ve que le habrán informado que iba a trabajar con un actor argentino, qué sé yo. Pero un tipo divino. Yo siempre digo que los más grandes que yo he conocido son los más chiquitos como personas. Mm. Y los más increíblemente generosos.
Generoso, esa
como, como personas.
La humildad de los grandes, ¿no?
Exactamente, eso existe.
Sí, sí.
Bueno, José, muy feliz de haberte tenido por acá en este programa, ¿no? Humildemente realizado por los profesores acá de que somos nosotros, nuestro operador estrella acá, Ariel también. Expectativa para la película y con esto cerramos.
Mirá, ninguna.
Ninguna.
A ver, honestamente.
Lo que se dé.
Ninguna. Creo que el año que viene, ahora quiero tomarme unas vacaciones.
Un refresco en la playa.
Porque, sí, no, creo que me voy a San Luis, que tengo unos tíos allá divinos. Me voy a pasar el fin de año y el cumpleaños de mi mujer, que cumple ahora el 20 de diciembre. Y el año que viene voy a ver si la subo a una plataforma, voy a ver si llego a algún tipo de convenio con el Inca y que la película se pueda dar en alguna que otra sala que el Inca me dé para proyectarla. Claro. Eso lo tengo que negociar, tengo que ver. Y si no, bueno, la subiré a alguna plataforma para que se pueda ver a través de un streaming. Ya voy a... Obviamente que también se la voy a dar en algún momento a Javier Matus, dueño de Multivisión, para que la exhiba en mi canal, porque es, digamos que es mi casa y Nobleza Obliga, porque él también colaboró y mucho en la realización de la película, prestándome fierros, micrófonos, dron, etcétera. Así que por ahora, la mente en blanco y ver qué viene. Incluso musicalmente tampoco. Tengo ahí un disco que estoy grabando ya desde hace algún tiempo, que lo tuve que parar por el tema de pandemia, que no pude viajar a Buenos Aires, con mi arreglador Daniel Laira, que también es el que figura en la película. Y bueno, vamos a ver qué depara el 2022.
Muchísimo éxito, ¿no? Y también lo que decíamos recién, ¿no? La generosidad de los grandes.
Sí, no, realmente haber venido.
Siempre fuiste muy amable, nos recibiste bien.
Gracias a ustedes.
Te invadimos el Instagram, te mandamos un mensaje, sí. ¿No?
No, y todo
nos
bien, chicos.
Muy agradecido con vos, ¿no?
Todo bien. Mirá, los artistas tienen esa contradicción, ¿viste? Quieren, de chicos quieren ser artistas para ser famosos. Y después cuando son famosos se ponen un lente negro para que no lo reconozcan. Y por ahí no se quieren sacar una foto con algún admirador o firmar alguna. Yo no. Esta es mi vida, mi carrera y me saco fotos con un caballo si me lo piden. y le firmo un autógrafo a una foca. No tengo ningún.
Como ese tiene que
ese
ser.
Ese tipo de ego estúpido, no. Por suerte creo que nunca me tocó.
Qué bueno.
Un grande, la verdad.
Un grande.
Un grande. Realmente un grande. Y bueno, las gracias. Puertas de Radio Nacional y de Alegre Distopía
siempre
están abiertas para muchas cualquier gracias. Proyecto tuyo que quieras presentar, quieras decirnos.
Muchísimas.
Estamos para vos.
Para apoyar.
Sí, para todos.
Siempre apoyan ustedes. Temazo, muchas gracias.
Qué temazo es.
Qué temazo.
Solo soy.